Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la 27ª edición de Más Escuela Pública. Permite que te ofrezcamos una cálida bienvenida en esta tarde de verano con todas las de la ley, esa ley que no acaba de encarcelar a los corruptos que tanto abundan y de los que ahora hablaremos. En este estudio 1 de Radiópolis, Samuel Luque se encuentra en la dirección técnica. José Antonio Pérez Lunar, buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes.
Una incorporación fresca y nueva a nuestros micrófonos de Más Escuela Pública, que además lo hace con intención de quedarse. Así que sea bienvenido al programa.
Muchísimas gracias.
Y este que te habla, Víctor González, conduciendo esta aventura de la radio en riguroso directo y con reedición los sábados de 10 a 11 de la mañana. En esencia, también lo sabes, está el trabajo de nuestro compañero Gorka Fernández y a través de la línea telefónica nuestro intrépido corresponsal Ernesto Rodríguez, que se ha desplazado en esta ocasión hasta la casa presidencial del mismísimo Correa. Imprescindible, como no, la mención de las emisoras amigas que por todo el país reponen cada semana la edición de este programa y que merecen nuestra mención más cariñosa. El conjunto de las mismas son Tastas y Ratilibrea, Artegalia Radio, Radio Severo, Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio. Vaya para todas ellas el abrazo comunitario y veraniego de Radiópolis y demás escuela pública. Todas ellas y todos sus oyentes, a los que una vez más les ofrecemos también un correo electrónico para que puedan contactar con nosotros si así lo desean, que es masescuelapublica@yahoo.es. Y una invitación que hacíamos en el programa anterior y que volvemos a repetir en el de hoy, para que si tienen vacaciones aprovechen la oportunidad de visitar Sevilla, seguramente una de las capitales más bonitas del planeta Tierra. Como siempre, nuestra gratitud a Confedampa, Confederación Andaluza de Federaciones, de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, porque sin ella ni este programa ni muchísimos logros educativos serían posibles. Gracias, por tanto, amigos de Confedampa. Así que a las 7 y 2 minutos, y aprovechando que hemos podido comenzar el programa con una puntualidad casi británica, vamos a dar paso al editorial. El editorial de hoy lo he estado preparando, pero casi se me iba quedando antiguo cada minuto que pasaba. El editorial dice así: mira que te lo vengo diciendo, y casi desde que comenzó allá por el mes de noviembre del 2011 este programa, que el caso Gürtel tiene pinta de ser el mayor asunto de corrupción de todos los tiempos en Europa. Mira que en repetidas veces yo te he hablado de Bárcenas y de los otros tesoreros del Partido Popular, ahora y antes, Alianza Popular, y de lo mal que huele todo esto desde siempre. Mira que al final, lo que en su día tuvo que ser y no fue, me refiero al caso Naseiro, por aquellas cosas extrañas que ocurren en los juzgados, hizo que la primera detección de la corrupción en el partido de todas las derechas a la derecha del país se quedaran en nada, con el sobreseimiento del caso por defecto de forma, cuando todos los indicios apuntaban claramente hacia donde apuntaban. Cuando los jueces les favorecen, hablan de respeto a la justicia. Cuando se llaman garzón, no te cuento lo que son capaces de decir y qué malvados sortilegios pueden llegar a echar de la carrera judicial a cualquiera que se interponga en su camino. La confianza en Bárcenas fue inquebrantable durante años porque presuntamente fue cada mes el Papá Noel de todos ellos, llenando sus calcetines de sobres. Pasó después a ser un señor que merecía todos sus respetos, pero que ya no trabajaba en el Partido Popular. Es decir, echaron toda la porquería sobre él a cambio de protegerle y así salvar al PP. Mira tú por dónde, cuando ingresa en prisión y en la celda el que fuera senador del Partido Popular, no olvidemos que además ha sido senador, además de su gerente y tesorero, se siente solo porque lo empiezan a dejar solo, y es un error estratégico del PP de libro, y por fin se decide a tirar de la manta y dice que su partido, el Partido Popular, del que él era tesorero, siempre se ha financiado de forma fraudulenta mediante comisiones de las obras públicas que adjudicaban y les ha pagado sobresueldos a los muchísimos altos cargos que hay en España, en comunidades, municipios y gobiernos diversos. La verdad es que a mí no me sorprende lo más mínimo y creo que a ti tampoco te sorprenderá. Es más, siempre hemos sospechado de la desvergüenza con que esta gente se maneja y que son capaces de cualquier cosa. Muchos son los que dicen que al bueno de Bárcenas igual le da por suicidarse en la cárcel y que muerto el reo se acabará con él la fuente de las cuitas del Partido Popular. A mí tampoco me sorprendería ni esa ni muchas de las otras cosas escandalosas que corren por las redes sociales. Esas tabernaes para los romanos, tabernas y bares para nosotros, pero en moderno y sin cerveza. Cayo Lara lo ha visto muy claro desde primera hora, porque no es desde primera hora de ayer por la mañana, porque no es Mariano Rajoy el que está en entredicho, ni siquiera su partido, el Partido Popular, que también. Está bajo sospecha y gravísima el presidente de todos los españoles, mal que nos pese a muchos, por lo que solo cabe con urgencia la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Posteriormente, el PSOE, que se conformaba con pedir la comparecencia de Rajoy, acabó también por sumarse a la petición de Cayo Lara. Por si la corrupción, los sobresueldos, las mordidas, los trinques y otras hierbas no fueran suficiente, además está en entredicho la limpieza de las últimas elecciones, quizá de otras anteriores también. Si a esto le sumamos tamallazos y demás, lo normal es que te preguntes por qué clase de partido político estamos gobernados en estos momentos y de que no han sido y serían capaces de hacer por alcanzar el poder y por perpetuarse luego en él a cualquier precio. Por cierto, que también corre por redes sociales la pregunta de cuándo la juez Araya comenzará a investigar al Partido Popular en Andalucía, visto lo visto. Y la verdad es que daría una bofetada sin manos a cuantos ponen en entredicho su imparcialidad. Sería noticia que algún reo se declarase culpable dentro de la cárcel. Allí todos son inocentes, unos angelitos, y la verdad es que es de manual también. Del mismo modo, el Partido Popular sigue la estrategia, aunque empiece a ver versos sueltos, sin duda aquellos a los que no se puede vincular con el asunto todavía, estrategia decía de negar la mayor. Jamás, dicen, se ha salido de la legalidad. Y seguro que en lo legal han aplicado la ley a rajatabla y en su beneficio. Esto es legal, por cierto, y hay legiones de asesores que viven de ahorrarles dinero a sus clientes en impuestos y mucho además. Pero incluso dentro de la cárcel y con las cosas probadas, lo seguirán negando. Me recuerdan a un amigo que mantenía: si te pillan en la cama siendo infiel, como lo admitas aunque solo sea una vez, estarás perdido. Pretenden que el asunto se quede viejo y tú te aburras de escucharlo y dejes de prestar atención al derrumbe de la democracia, que entre el desmantelamiento de los servicios básicos y públicos, aquellos que juraron y perjuraron nunca tocarían, y la podredumbre que asola el mundo de los falsos políticos, esto tiene muy mal color. Elevar a la categoría de normal o de menor asuntos como estos degrada no solo la democracia misma, sino la convivencia más elemental y aquellas cuotas de bienestar y su aporte de felicidad que también ganados tenemos los que hemos contribuido a hacer grande este país con nuestro esfuerzo y trabajo, y que se han propuesto quitarnos a cualquier precio. No vamos a consentirlo. Comencemos por llamar a las cosas por su nombre. El caso Bárcenas, el caso Gürtel, no es otra cosa que el caso PP. Los recortes en sanidad, en educación, en dependencia, en protección social, con una ley laboral calificable de talibán contra el trabajador, son injustísimos. La deuda no es nuestra, es de los bancos, y mayoritariamente de los bancos alemanes y franceses. Y sí hay dinero, claro que lo hay, pero queremos que su distribución sea de otra manera, no en pago de deudas ilegítimas, no en armamento que nos empeña para 20 años y que se quedará viejo sin usarse. Queremos vivir con dignidad, señores del Partido Popular. Déjennos vivir con dignidad y márchense. Desde los 15 días de incomparecencia reiterada de Rajoy al principio de su legislatura se lo vengo pidiendo. Márchense y, como les pedía Cayo Lara esta misma mañana, convoquen elecciones. Una pregunta solamente para terminar. ¿Alguien sabe dónde está Zoido, ese alcalde de todos los sevillanos? ¿Dónde uno de los nombrados en los papeles de Bárcenas? ¿No debería quizá estar aquí dando explicaciones a los administrados del municipio que preside? Qué buenas las enseñanzas de su jefe supremo. Calla y ponte de perfil, que todo acabará pasando. Aquí, señor Zoido, tampoco lo va a tener fácil. La calle es un clamor en contra de sus privatizaciones a cara descubierta, de sus desmantelamientos de los empleos y los servicios públicos. Pongo por caso Mercasevilla y las privatizaciones de las instalaciones deportivas municipales, de las que luego hablaremos. Aquí, señor alcalde, tampoco le quieren sus vecinos, y todo esto le va a estallar. ¿Cómo qué? Como un obús. Quizá por un momento hayas pensado que estabas escuchando La rodilla de la cabra de nuestro compañero Eduardo Pineda, y sin embargo no es así. Estás escuchando una emisión de Más Escuela Pública. Y lo que viene a continuación es el trabajo que hace nuestro compañero Gorka cada semana, hoy con un interesante podcast sobre coeducación en Argentina. Nadie es perfecto.
Vamos pensando como en lo concreto, ¿no? ¿Cómo esa educación no se exista, se ve, se manifiesta dentro del colegio, ¿no? Ejemplos concretos, ¿cómo alguien puede darse cuenta, una mamá, un papá, incluso un alumno o una alumna puede darse cuenta que de repente lo que está recibiendo, los conocimientos, los saberes, se vienen haciendo desde lineamientos de educación no sexista? Perdón, sexista.
Bueno, en principio la escuela es un dispositivo, digamos, de reproducción del sexismo, digamos, y esto es lo que viene a la ley, la ESI, la Educación Sexual Integral, viene a poner como en jaque y a tratar de desarticular, digamos, ¿no? Pero en principio todo el lenguaje educativo ha sido un lenguaje masculino, uh-huh. ¿Sí? Absolutamente. Y cuento una anécdota, estoy dando clase en un terciario, formación docente, último año, y hablando de estos temas, las alumnas, que el año que viene van a ser docentes, me decían, es que no se puede hacer de otra manera, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a estar diciendo todo el tiempo, como dice la presidenta, ellos y ellas. Y si es como usted dice, quedan los ellos y no... ¿no? Uh-huh. Quedan muchos otros afuera también. Entonces, evidentemente no hay tampoco una receta para decir, bueno, de este lenguaje pasamos a este otro que es el correcto. No, sabemos que también es una construcción. Hay pistas como para pensar por dónde vamos, pero, bueno, digo, una cosa es el lenguaje y otra cosa también son los contenidos. O sea, la ciencia ha sido fundamentalmente masculina, la forma de pensarla y además... De estudiarla, de quiénes han sido los que han tenido mayores producciones, han sido los varones.
Pero incluso, perdón, pienso ahora en el material de estudio de mi sobrino que va a cuarto grado, ¿no? En el libro muestran la clásica imagen del libro del cole, el papá con anteojitos leyendo el diario en un sillón y en la parte de atrás, como en un segundo plano, la mamá cocinando con los ruleros, el delantal... Digo, esas cosas muy básicas y también, qué sé yo, retrotrayéndonos, visitando, bueno, Dani, vos lo sabés, tenés hijos, ¿no? Vas al colegio, bueno, la escuela de tus hijos es bastante particular, pero pensando en otras escuelas, ¿cuáles son los lugares que ocupan dentro del patio los varones, los chicos y las chicas, ¿no?
Eso iba a decir, ¿no? El tema del reparto, sí, de los espacios.
Pero a ver, bien en lo concreto, por ejemplo, desde el nivel inicial uno puede fácilmente ver desde jardín cómo esta separación en las filas, uh-huh, la fila de las nenas, la fila de los nenes, cómo se censura rápidamente el rincón del hogar y el rincón de las otras actividades, cómo muchas veces los varones ocupan todo el espacio del patio y del espacio de juegos por esta cuestión que se considera natural de ¡ay, es más revoltoso, uh-huh, corre más! Y en lo que se ve mucho en las escuelas y en general en los reclamos que hacen muchos niños y niñas, que hacen muchas niñas, es que los patios, las plazas, están mayormente ocupadas por el fútbol y por actividades de varones y no hay tanto espacio para otras actividades de mujeres, que incluso también pueden ser fútbol.
Uh-huh. Totalmente. Y un poco, digamos, retrotrayendo al futuro de esas niñas y niños, se me viene a la cabeza el programa Ciudades Seguras para Todas y Todos, ¿no? Donde las compañeras de la red latinoamericana han estado haciendo un trabajo increíble en las plazas para que las mujeres se puedan apropiar ese espacio público. Que en el único momento que pueden ir a las plazas es llevando a sus hijos y a hijas, ¿no? No, claro. Porque está ocupado por señores jugando al fútbol, por muchachotes jugando al fútbol y como que también en ese ámbito, digamos, pero yendo ya más al fútbol.
No, bueno, y si seguimos pensando en cómo se expresa, bueno, la historia es un lugar clave, ¿no? ¿Cuáles son los héroes? ¿Qué tipo de historia es la que se cuenta en la escuela? Es una historia absolutamente sexista. ¿Sí? Con una invisibilización bien significativa, bueno, de la participación de las mujeres en, bueno, en la construcción histórica, social y cultural, digamos, ¿no?
Sí, en síntesis podríamos decir que esa educación sexista se plasma en actividades, en las planificaciones, en los carpetones, en las actividades que se les proponen a los chicos, en los contenidos y en la mirada. Por más que la mayor cantidad de trabajadoras en educación son mujeres.
Uh-huh, totalmente. Bueno, y que refuerzan, me parece, los estereotipos y los roles de género, ¿no? Fortalecen y refuerzan eso. Sí. Pensábamos, bueno, algo de eso ya lo vienen compartiendo con esta introducción, ¿no? Pero específicamente, de acuerdo a la experiencia que ustedes vienen teniendo en trabajar la ESI, ¿qué vínculos encuentran entre la implementación de la ESI y la posibilidad de la educación no sexista?
Bueno, implementarla, ¿no? Desde que se inventaron las escuelas se hace
educación. Yo me acuerdo incluso de las clases de educación sexual de cuando yo era chiquita, súper biologicista.
Bueno, obvio.
Bueno, pero digo, aún... me acuerdo aún que cuando empezaban con el detonar del mundo. De ahí en adelante.
Bueno, pero digo, aún sin esa que más allá, digamos, y realmente también incluso para nosotras es un desafío muy lindo porque nos pone en situación desde espacios que son feministas, de pensar con otras realmente la posibilidad de implementar la ESI de una manera pudiendo salir de algún binarismo del que en algunos análisis críticos peca la ley. Y a ver, recalco esto que dijo la Ceci en su momento, entendemos también las dificultades frente a las cuales surge la ley y cómo también ha sido una estrategia empezar como de a poco, ¿sí? No, en los contextos de las provincias también son muy distintos. Acá en Córdoba, digamos, sí, se viene haciendo algo. ¿Qué está pasando en otras provincias? O sea, ya sabemos por esta compañera en San Luis lo que está sucediendo. Entonces, también entendemos ahí que la propuesta, a nuestros ojos, en algunos casos, sea un poco tibia. Bueno, y en ese sentido, de esos cuadernillos, de esos materiales de Nación, pero en ese sentido, para nosotras, esta propuesta que queremos hacer aquí desde la Biblia y la Red Nosotras, apuntaría a poner en práctica también y a pensar con otras cómo trabajar la ESI yendo por más.
Sí, y en ese sentido, compartir con las docentes y los docentes cuáles son los debates que atraviesan estos temas tan fuertes, digamos, ¿no? Partiendo de la ESI, lo que tiene que ver con trabajo sexual, prostitución, trata, lo que tiene que ver con el derecho al aborto, lo que tiene que ver con, si queremos, consumo y adicciones. Digo, hay una cantidad de temas, con lo que tiene que ver con la nueva ley de infancia, uh-huh. ¿Sí? Hay grandes temas que se han instalado.
La ley de identidad de género.
La ley de identidad de género, matrimonio igualitario. Hay un sinnúmero de debates que se han instalado en la sociedad y que muchas de las docentes y los docentes no tienen espacio para debatirlo, más que no sea mientras están comiendo en su casa, viendo tele o con amigas y amigos en los fines de semana. Entonces, poder hacer una mirada de esos debates desde la profesionalización docente es un poco la propuesta, digamos, ¿no? Que venga por ese lado, obviamente desde la posición que venimos teniendo y que sostenemos desde el feminismo y desde feministas que nos reconocemos, tratar de abrir debates con las colegas docentes en relación a estos temas y la práctica cotidiana en las escuelas, digamos, ¿no? Bueno, ojalá y en agosto ya estemos invitándolas e invitándolos e invitándoles a que se sumen a esta capacitación.
Bueno, completito el panorama, invitación incluida con la yapita. Ceci Re, Agus, Beltrán, Peirotti, millones de gracias por llegarse aquí al estudio, porque estamos del otro lado siempre, y compartir este momento con nosotras, con toda la audiencia, para esto que siempre decimos, desburrarnos un poco y empezar a desmenuzar un tema que nos transversaliza, como es la ley de educación integral.
Así es. Bueno, no sé si quieren dejar algún mail de contacto o...
No, no, mataste. ¿Sí? Bueno, mi correo es ceciliare22@gmail.com.
Bueno, sí.
Sí, sí. Y de sí, anterior.
Escríbale a ella.
Bueno, pues seguimos avanzando en la tarde de Más Escuela Pública y José Antonio, ha llegado tu momento de gloria. Vamos a dar comienzo a la sección de la oveja negra.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Bueno, en La Oveja Negra de hoy traemos a un personaje fundamental para entender los conceptos de libertad de pensamiento, de educación en libertad e igualdad y del laicismo en la enseñanza. Hablamos de Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo libertario que nace en Alella, en la provincia de Barcelona, el 14 de enero de 1859. Sus padres eran campesinos acomodados y su familia profundamente católica y monárquica. Francisco rompe con los ideales y pensamientos de su familia y se sumerge en el aprendizaje de los ideales republicanos e internacionalistas. Tras un empleo como aprendiz en el comercio de harinas en el que tendrá clases nocturnas con su dueño, en 1883 entra a trabajar como revisor de la línea del ferrocarril Barcelona-Cervere. Gracias a este empleo ejercerá de enlace clandestino con Ruiz Zorrilla, el líder del Partido Republicano Progresista. Se involucrará en el fallido pronunciamiento del general Villacampa en 1886, cuya finalidad era proclamar la República, y por ello marchará al exilio en Francia. Allí sus ideas cambiarán paulatinamente, virando desde el republicanismo progresista al anarquismo, participando de esta forma 6 años después en el Congreso Universal de Libre Pensamiento, de Libre Pensamiento impartido en Madrid. Se separa de su mujer Teresina en el año 1883, tras lo que sufrirá un intento de asesinato de esta por la disputa sobre la custodia de sus hijos. En París vivirá de dar clases en español y en su transformación anarquista comienza a cartearse con el gran teórico ruso Piotr Kropotkin. En 1899 conoce a Leopoldine Bonnard, maestra libre pensadora con la que recorre Europa. En esta etapa conocerá a diversos grupos y personajes anarquistas y anarcosindicalistas, como Jean Grave o Anselmo Lorenzo. En su mente se forma claramente la idea de cambiar el mundo a través de la educación. Surge su gran sueño, crear una escuela moderna y laica, orientada, según sus palabras, a educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. El destino será por primera vez generoso con él y una antigua alumna, Ernestina Meunier, le deja una herencia de 1 millón de francos franceses. Con esta suma dará forma a su sueño, creando la Escuela Moderna de Barcelona en el año 1901. Hablamos de una escuela muy distinta a las ordinarias en España, de la España del inicio del siglo XX. No hay exámenes, ni premios, ni castigo. Se educa en libertad y para la libertad, potenciándose la cooperación frente a la competitividad. Es fruto de una pedagogía libertaria que bebe en parte de las ideas de Rousseau, expresadas en su libro Emilio o de la Educación. No se impartirán materias religiosas, pero sí científicas y humanistas, partiendo de un concepto racionalista alejado de las concepciones morales ultraconservadoras de la Cataluña de la época. Además de dar clases mixtas, lo hará dentro de los sistemas de las teorías de la coeducación, es decir, enseñando a niños y niñas en igualdad, dentro de las diferencias y propugnando valores de equidad de sexos y no discriminación por motivo de género. La escuela además no se centraba solo en el aula. Los niños y niñas que se desarrollaban intelectualmente en la escuela moderna participaban de excursiones y actividades extraescolares. Visitaban fábricas, parques, asistían a charlas. La escuela moderna también acogía en su seno a adultos, mediante la publicación de un boletín y la creación de ateneos, recitales y teatros, en lo que se considera el primer antecedente de los ateneos libertarios. Las clases conservadoras no verán con buenos ojos este recinto de libre pensamiento apartado de la moral católica. Iglesia, monarquía y ejército perseguirán a Ferrer y Guardia, primero por el atentado que sufrió Alfonso XIII en el año 1906 y luego de forma trágica y definitiva por su presunta y no probada participación en la dirección de la Semana Trágica de Barcelona. En un juicio político y absurdo en septiembre y octubre de 1909, en el que el abogado de la defensa solo tuvo 24 horas para preparar el caso y en el que ni siquiera se le dejó declarar a él, Ferrer y Guardia fue condenado a muerte y posteriormente asesinado el día 13 del mes de octubre. La escuela moderna había sido enterrada, pero para nada las ideas pedagógicas y los valores que tanto defendió Ferrer y Guardia en vida, y que continuaron en un legado que recogieron sindicatos como la CNT y diversos colectivos y entidades culturales, literarias y científicas. Hoy en día hay un monolito que recuerda al genial pensador en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, y diversas bibliotecas, instituciones culturales y educativas llevan su nombre. Su legado llega hasta nuestras generaciones en diversas escuelas libres que aparecen y se asientan en nuestro país. Para conocer algunos detalles de su vida que nos ilustren un poco más allá de la biografía general, tenemos que saber que siendo muy joven, con 13 años, denuncia, junto a su hermano Josep, a un cura de su municipio por la intromisión en la vida familiar. Esto le costaría el enfado y la indignación de sus padres, que le mandarían a Barcelona a trabajar, siendo este giro en su vida fundamental para su posterior devenir. También tenemos que saber que trabajando como revisor en el tren de la línea Barcelona-Cervere, abre una biblioteca en el tren para que los viajeros puedan formarse intelectualmente mientras viaja. Por último, hemos de conocer que tras su muerte, la presión interna y también internacional hizo que el rey Alfonso XIII cesara al gobierno de Maura, causante de su muerte. Asimismo, miles de presos políticos fueron amnistiados y salieron a las calles. La muerte de Ferrer y Guardia no fue en vano.
Bien, José Antonio, para que tu debut sea completo, has traído alguna noticia, ¿verdad?
Sí, hemos traído cuatro noticias que durante esta semana han sido las más importantes en el terreno de la educación.
Pues vamos con ellas, venga.
En primer lugar, España se sitúa en la cola de los países cuyos estudiantes compaginan el estudio y el trabajo. Esta combinación que había incrementado a lo largo de los últimos años, la concurrencia en la universidad de todas las clases sociales. Algo que ahora, debido a recortes en las becas, la dificultad para encontrar trabajo y el plan Bolonia, que exige clases presenciales, hace que cada vez se reduzcan más los hijos de familias con pocos recursos que acceden a la universidad. La Asociación de Entidades y Formación de Empleo en Sevilla alerta. La Junta de Andalucía debe a más de 1,5 millones de centros de formación privado unos 100 millones de euros. 4.000 empleos dependen de ello. Las empresas privadas recibían en torno al 30% de las subvenciones destinadas a la formación para desempleados en Andalucía. Ahora, según aclara Jesús Martín, presidente de la asociación en Cádiz, esta subvención no existe. La formación, tanto para trabajadores como para desempleados, tampoco. Exige una explicación y, sobre todo, conocer hacia dónde se han desviado este fondo. En el plano internacional, los estudiantes también sufren, pero de otra manera. En Nigeria ha tenido lugar una masacre en la que han muerto aproximadamente 30 estudiantes. Ya van tres ataques desde el mes de mayo del grupo terrorista Boko Haram, que significa la educación occidental es pecado. Su objetivo no solo es acabar con las escuelas, sino también con las comunidades cristianas. La escala de violencia va en aumento y las pocas escuelas vivas en franco retroceso. Y por último, en la mesa se han sentado a discutir de ciencia y arte, representados por Francisco Ayala, economista, y Antonio López, artista y pintor. Han debatido su papel en la crisis en el encuentro economía creativa y el valor de las ideas. El artista tiene claro cuál es la solución. Sostiene que si dejamos que los científicos nos cojan de la mano y no los políticos ni los banqueros, podremos salir del agujero. En cambio, opina que el arte ha tocado fondo. Está en manos del dinero y tiene todos los fallos de una sociedad prepotente y caprichosa que ha perdido el norte.
¡Mira!
las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad.
Conoces sobradamente que estas notas de Pedro Guerra de la canción La Maestra dan paso siempre a una sección en la que hemos tocado todas aquellas partes de la comunidad educativa y en cualquiera de sus vertientes. Desde Más Escuela Pública le hemos prestado una atención especial al deporte de base como uno de los elementos principales en la formación de nuestros chavales y del ser humano en general. Y en una primera instancia fue así, pero últimamente también nos hemos ido ocupando de cómo el Ayuntamiento de Sevilla se ha preocupado especialmente de desmontar todo lo que tenga que ver con el deporte de base como uno de los servicios públicos al uso de los ciudadanos. Y para hablar de esto y de otras cosas, nos acompaña esta tarde José Manuel García Martínez. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
José Manuel García es coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla, responsable también a nivel local del Partido Comunista, y una persona que en la anterior legislatura estuvo suficientemente ligada al deporte de base a través de su concejalía y del IMD como para darnos una visión muy clara. Pero, hombre, digo yo, José Manuel, que teniendo una persona de este calado en el programa en este momento, quizá, y perdón por el atropello, convenga empezar de arriba para abajo y hablemos siquiera un poquito de la foto fija del país en este momento, que no es un asunto menor y que preocupa extraordinariamente a los ciudadanos.
De acuerdo, de lo que tú quieras que hablemos.
Bueno, pues esa sería la cuestión. ¿En qué momento está España?
Bueno, yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas lo sabemos. Estamos al final de un ciclo político que nació en la llamada transición democrática, finales de los años 70 del siglo pasado. Un sistema fundamentado básicamente en una monarquía, en la monarquía borbónica, en dos grandes partidos, el PSOE y el PP, antes se llamaba Alianza Popular, uh-huh, y en dos fuerzas hegemónicas nacionalistas, Convergencia y Unión y el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Establecieron un modelo político que era el de una democracia bastante limitada o muy limitada, muy poco participativa y muy poco transparente. Una ley electoral absolutamente injusta y antidemocrática, etcétera. Bien, ese modelo político yo creo que ha llegado a su final, está absolutamente agotado y por tanto deberíamos de ir a superarlo con un sistema político de unas características absolutamente distintas. Un sistema político, un modelo participativo, abierto, donde la opinión y la decisión de la ciudadanía y de la gente sea lo fundamental, no solo consultiva sino vinculante, y un modelo que, en opinión de mi fuerza política, debe ser también laico, republicano y federal. Por tanto, una república laica y federal.
Descendemos al terreno autonómico.
De acuerdo.
¿Cómo pinta la cosa en Andalucía?
Bueno, en Andalucía, después de muchísimos años de gobernar en la Junta de Andalucía un partido, el PSOE, los resultados electorales de las últimas elecciones andaluzas permitieron formar un gobierno PSOE Izquierda Unida. Es un gobierno que está basado en un pacto político, en un pacto programático, en el que Izquierda Unida intentó incluyó una gran cantidad de medidas para salvar, para defender los intereses de los trabajadores y de la mayoría social, y al mismo tiempo provocar un proceso de regeneración democrática en nuestra comunidad. Bueno, ahí estamos con problemas, el gobierno central en manos del Partido Popular, la derecha clásica política en nuestro país, pues está haciendo lo posible, lo imposible, porque este gobierno de progreso no salga adelante. Y en ello estamos. La última jugada que nos han hecho es frente a un decreto ley absolutamente progresista y a favor de los intereses de la mayoría, el decreto ley para defender la función social de la vivienda, pues el señor Rajoy, el Partido Popular, con el apoyo de PSOE y del Partido Popular de Andalucía, pues han presentado hoy mismo recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizar un decreto que viene a solucionar en parte uno de los problemas básicos de los andaluces y la andaluza, que son los desahucios, que es la falta del derecho a una vivienda digna. Bueno, pues esa es la derecha que tenemos en España y esa es la derecha que tenemos en Andalucía.
Y creo que incluso aquellas primeras familias que habían salvado el tipo por mediación de esta ley andaluza, de este proyecto de ley andaluz que no está todavía consolidado, volverán a estar en proceso de lanzamiento y van a salir a la calle cuando habían salvado los muebles y pensaban que su problema siquiera se había diferido en el tiempo para los próximos 3 años.
Efectivamente, este decreto ley, como digo, no venía a solucionar de forma completa el derecho a una vivienda digna, que es uno de los derechos básicos fundamentales de cualquier persona, pero sí paliaba, sí solucionaba un problema fundamental, que es que la gente se vaya a la calle, es decir, que no tenga dónde dormir, llana y simplemente. Por eso, si el recurso del Partido Popular va hacia adelante, yo responsabilizaría directamente al Partido Popular, a los señores Rajoy y Soido, de todos los sufrimientos que van a pasar esas personas, esas familias sevillanas y andaluzas, que van a ir a partir de ahora a la calle sin que haya ninguna norma legal, como es el decreto ley de la Junta de Andalucía, que los pueda proteger y los pueda mantener en su vivienda. Eso es responsabilidad absoluta de la derecha, y eso lo tiene que saber la gente en Andalucía.
Claro, yo he preguntado muchas veces en diferentes foros, ¿cuándo la derecha se ha preocupado de la clase trabajadora? ¿En qué contexto temporal o político ha ocurrido eso para que la derecha haya tenido el refrendo en votos que ha tenido en estas últimas elecciones? Se lo he dicho sobre todo a tantas personas que me han dicho, hombre, no, yo voté al Partido Popular buscando un cambio, pensando en un cambio. Bueno, la derecha jamás se ha ocupado de los pobres, de las clases más desfavorecidas. No iba a hacerlo ahora, y evidentemente lo van demostrando.
Claro, vivimos, cada uno puede tener la opinión que quiera, pero vivimos en una sociedad de clases, clases que están enfrentadas. Una clase es la burguesía, la propietaria de los medios de producción, otra clase es la clase trabajadora, la que trabaja y crea riqueza, y esas clases sociales tienen representantes políticos. Evidentemente, los representantes del capital no van a favorecer a los intereses de la clase trabajadora. Claro. Quien representa y quien defiende los intereses de la clase trabajadora son las organizaciones de los trabajadores. Por eso es fundamental tenerlo claro. Y es verdad que en las últimas elecciones municipales, en Sevilla capital y en otros municipios de la provincia y de Andalucía, mucha gente votó al Partido Popular. Bueno, el Partido Popular tiene una importantísima y eficacísima maquinaria de propaganda.
Y mucho dinero, a lo que se ve.
Y mucho dinero, y muchísimo dinero, y lograron convencer a mucha gente de que el Partido Popular iba a defenderlo, iba a defender sus intereses. Solo basta ahora mismo dar un paseo por cualquier barrio de Sevilla y oír lo que piensa la gente del PP y del señor Soido. Uh-huh. Bueno, han bastado 2 años para que la gente se dé cuenta que Zoido y el PP es un gran fraude político.
Descendamos a Zoido, por tanto, y descendamos a Sevilla. Yo preguntaba antes en el editorial, ¿dónde está Zoido? ¿Dónde está Zoido ahora mismo? ¿Por qué Zoido no sale a explicarle a los sevillanos que su aparición en los papeles de Bárcenas, en todo este proceso de corrupción, en los sobresueldos, etcétera, etcétera, tendrá que tener algún camino, alguna aclaración? ¿Dónde está nuestro alcalde?
Bueno, es curioso porque nuestro alcalde, ese señor que dijo que iba a estar 24 horas, mañana, noche y madrugada, a disposición de los sevillanos, yo no sé dónde está. Creo que ayer o hoy estaba por Bruselas. Uh-huh. Antes de ayer estaba dirigiendo no sé qué del PP de Andalucía en no sé dónde. Y hace unos días estaba en el Parlamento de Andalucía con no sé qué historia. Bueno, yo 24 horas no le exigiría a Soido ni a nadie que se dedique a nada. Pero bueno, que le dedique unas horitas diarias a la ciudad de la que es alcalde, al menos unas horas, señor Soido. Pero es que entre Bruselas, el Parlamento de Andalucía y la dirección de su partido a nivel andaluz, que por cierto tiene algunos problemillas internos y judiciales, pues parece que no le queda tiempo para nuestra ciudad.
En estos últimos 2 años en los que el Partido Popular ha gobernado el Ayuntamiento de Sevilla, se han producido evidencias suficientes de cuál ha sido la consecuencia de aquel programa que prometían y luego no han ejecutado. Y nos consta que desde Izquierda Unida han comenzado una campaña, o están comenzando una campaña, de denuncia de todas aquellas promesas electorales que no se han cumplido. Así es, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque es lo que decía antes, o sea, es verdad que lograron con su maquinaria eficacísima de propaganda convencer a muchísima gente, el señor Soido, yo recuerdo que iba un día sí y otro no a alguna calle, a algún barrio de nuestra ciudad, y hacía alguna promesa. Algún compañero de mi organización tiene contabilizado el importe presupuestario de lo que hubiera supuesto si hubiera ejecutado esas promesas, todas las promesas de los cuatro últimos años que estuvo en la oposición. Y creo que hubieran necesitado 75 años de presupuesto de la ciudad de Sevilla. Pero yo, fíjate, mientras, desde que he llegado y me he sentado aquí en vuestra emisora, en vuestra emisora de radio, he estado recordando los siete conceptos fundamentales que Soido prometió en campaña. Y he estado pensando rápidamente si los ha cumplido o ha intentado cumplirlo en estos dos años que llevamos de mandato. En relación al empleo, a la transparencia, a las viviendas sociales, a la participación ciudadana, al deporte de base, a que no iba a privatizar servicios municipales y a que iba a ser austero y por tanto no iba a cobrar sobresueldo. Bueno, pues sobre esos conceptos, sobre esos siete conceptos que él prometió, a mí me gustaría que los ciudadanos opinaran, y tengo la impresión de que no van a opinar demasiado positivamente del señor Soido.
¿Cuál es, en este caso, la opinión de Izquierda Unida sobre cada uno de los siete puntos?
Bueno, pues muy rápidamente, prometió que iba a ser el alcalde del empleo y se ha cargado todas las políticas activas de empleo en nuestra ciudad. Él pasa de empleo, parece que como tiene distintos trabajos y distintos sueldos, no le preocupa mucho. El tema de la transparencia, no lo digo yo, no lo dice Izquierda Unida. Hay un observatorio europeo sobre transparencia en administraciones públicas. La ciudad de Sevilla estaba entre los 10 primeros de los municipios españoles, no andaluces, españoles. El señor Soido, en estos dos años, el Partido Popular ha hecho retroceder 48 puestos a la ciudad de Sevilla en transparencia democrática. Respecto a viviendas sociales, bueno, no solo no han construido absolutamente nada, sino que están intentando cargarse la empresa municipal del suelo, en Envicesa. Respecto a participación ciudadana, se cargaron a los dos meses de entrar el proceso de los presupuestos participativos. Respecto al deporte de base, yo que he tenido algo que ver con este tema en el anterior mandato, han privatizado, están privatizando los programas deportivos y ahora han iniciado el proceso de privatización de las instalaciones deportivas. Están desmantelando el sistema deportivo público de esta ciudad. Y acabo. No iban a privatizar nada. Bueno, de momento se han cargado Sevilla Global, empresa municipal. Han cerrado Giralda Televisión. Van a destruir Mercá Sevilla. Y me temo que a continuación van a intentar meterle mano a la empresa municipal de transporte y a la empresa de limpieza, destruyendo un servicio municipal tras otro. Y por último, dijo, y lo dijo reiteradamente, yo soy una persona austero, me conformo con mi sueldo de alcalde o de parlamentario. Bueno, pues ahora nos hemos enterado todo que este señor cobraba de un sobresueldo, de un complemento, más de 2.000 euros al mes. Es decir, su complemento era el doble de la mayoría del sueldo de los españoles.
Uh-huh. En aquellos tiempos en los que comían jamón y nos proponían que nos quitáramos incluso de la mortadela.
Exactamente. Yo creo que la derecha española, y buena muestra de ello es la derecha sevillana, tienen distintas varas de medir y un poquito o un mucho de hipocresía. Mi padre, que hijo de trabajadores, siempre lo ha dicho: de la derecha hay que fiarse poco, porque si vienen a decirte que te ayuda, lo que vienen es a meterte mano en el bolsillo.
Sin embargo, señor García, hay mucha gente, muchos estamos en la lucha diaria porque queremos que otro mundo es posible, que otra forma de hacer política es posible, y bueno, y vamos escuchando diferentes pormenores al respecto de cómo conseguirlo. ¿Cuál sería el mensaje de esperanza que propone Izquierda Unida al respecto?
Bueno, el tema es por un lado simple y por otro lado firme. Es posible salir de esta crisis económica. Es posible salir de este modelo político que está al servicio de unas minorías. Tenemos un sistema económico y social, el capitalismo, al servicio de unas minorías muy minoritarias. Los bancos, la oligarquía, el capital financiero. Y en contra de la inmensa mayoría de la gente. Hay alternativas basadas en las personas. y lo han dicho multitud de expertos. Se trata simplemente de montar modelos económicos, creadores de empleo, creadores de riqueza, que estén al servicio de las personas y no en contra de las personas, a favor del interés social de la gente y no a favor de maximizar los beneficios de unos pocos. Y también es posible la salida de este sistema político, un sistema político, ya digo, que tiene cada vez menos de democrático, cada vez más de represor y cada vez menos de transparente y participativo. Hay que romper con esto y hay que ir a un modelo político, y vamos a ir a través de un proceso constituyente hacia un nuevo modelo político participativo, democrático, real, federal, republicano y laico. No solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Y como es absolutamente necesario y además es posible, lo vamos a conseguir.
Yo hubiera traído, tenía varias cosas preparadas para esta entrevista, entre otras un periódico médico en el que un director de un hospital decía, vendía el mensaje en un titular, para que mis compañeros no se queden sin trabajo, tendremos que bajarnos un poco todos el sueldo. Me aterran mensajes de ese calado y de que realmente no pongamos la dirección en el sitio en el que debe estar. Si hay dinero para sanidad, lo que pasa es que hay que quitarlo. O al menos así lo estimo yo. Hay dinero para las cosas importantes, hay dinero. No hay que bajarle el sueldo a la gente, no hay que disminuir los servicios, no hay ninguna de esas cosas. Es necesaria. Hay que redistribuir los presupuestos del país, a lo mejor de otra manera. Yo en el editorial hablaba de no pagar deudas indignas, deudas que no nos pertenecen, que no son nuestras, o de no comprometernos para los próximos 20 años en comprar armamentos que se van a quedar viejos sin afortunadamente usarse, y que a lo mejor la dirección de la economía de este país tendría que ir por otros derroteros, ¿verdad?
Evidentemente. Esa es absolutamente la realidad. Se habla de esta crisis como la gran estafa, lo dicen diversos profesores universitarios, y yo creo que es absolutamente cierto. En este país ha habido un proceso de acumulación de capital fortísimo, basado durante más de 25 años, basado en diversos sectores económicos, fundamentalmente en el llamado ladrillo, en la construcción, y ese capital no se ha evaporado. Ese capital está ahí y está en manos de una minoría, de la llamada oligarquía. Una parte aquí y una gran parte en paraísos fiscales. Bueno, se trata simplemente de poner todos esos recursos financieros al servicio de la gente y no en contra de la gente. Lo que han intentado y lo que están intentando son dos cosas. Una, llevarnos a 50 años atrás, 40, 50 años atrás, bajando sueldos, aumentando la jornada laboral, privatizando servicios municipales y servicios públicos. Ahora quieren tocar las pensiones, es increíble, hasta las pensiones se las quieren cargar. Bien, y todo ello para recuperar una tasa de ganancia. Han ganado muchísimo dinero, durante la crisis también han seguido ganando mucho dinero, pero son tan ambiciosos que no se conforman. En definitiva, recursos hay, recursos materiales, recursos financieros. Se trata de ponerlo al servicio de la gente y no al servicio de unos pocos.
José Manuel García, coordinador local de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Gracias y hasta cualquier otro día que quiera venir por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Al comienzo del programa te hablaba, entre los que lo componemos y trabajamos para él, de nuestro corresponsal, de nuestro intrépido Ernesto. Y te decía que Ernesto se ha ido bien lejos esta vez. ¿Dónde estás, compañero Ernesto?
Jefe, estoy en el Palacio de Carondelet, en Quito.
En Quito estás. Qué lejos te has ido. ¿Estás quizá persiguiendo al presidente Correa?
Sí, aquí ando, jefe, un momentín, porque Horacio Faletti lo está tratando.
¿Cómo,
psicológicamente? Ya termina con la terapia.
No me puedo creer que Horacio Faletti esté también allí. ¿Pero qué hace Horacio Faletti contigo allí?
Pues nada, que como me está insistiendo en que le paguemos, pues como no le he dado el cheque, me ha dicho que se viene conmigo y al menos le da terapia psicológica a los presidentes del mundo.
No pierde ripio este argentino, ¿eh?
Sí, así.
Bueno, pues ¿con quién hablamos entonces? ¿Tenemos en línea alguien?
Que le dejo ya con el presidente. Dejamos el micro puesto.
Fenomenal. Muy bien. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Buenas tardes y gracias por atendernos en Radiopolis.
Con, amigo. Radiópolis es una emisora bien querida en el Ecuador.
Bueno, a ver, la cifra de paro, presidente Correa, sigue bajando en su país y se sitúa
4,1.
Y se sitúa ya por debajo del 5%. Y sin embargo, dicen que son ustedes malos alumnos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice usted a esto?
Pues y en buena hora. Gracias a Dios fue que dejamos de seguir los consejos del Fondo Monetario.
Pero, imagínense, presidente, ¿no le parece que deberíamos de hacer esto todos los países?
Víctor, ya no nos engañemos. Eso es lo mínimo para salir de la recesión. A partir de ahí, ustedes vean hasta qué punto, cuál grado de revolución, si queremos decirlo así, por ejemplo. Mire, mi condición de economista me ayudó grandemente para saber que esas recomendaciones no eran más que para que ganasen unas pocas personas y no para los ciudadanos, claro. Uh-huh.
¿Y cómo consiguieron, presidente, tanto apoyo para esa auditoría en ese proceso constituyente?
Pues no fue que nosotros llegamos ahí. Fueron los movimientos sociales que nos pusieron al poder, conducidos, controlados, nosotros, en cada paso. Y es así que debe ser un gobierno.
¿Algo así se podría hacer aquí, en España?
Claro, ¿cómo no? Ustedes ya tienen esos movimientos sociales. Solo es cuestión de cuánto tarden en organizarse, y sacan ustedes a esos profesionales, entre comillas, sí, unas enormes comillas, que están enquistados en su sistema.
¿Qué le convence más, el PSOE o el Partido Popular? Dígame cuál cree que nos viene mejor aquí en España.
Mire, ¿usted de verdad les encuentra diferencia? Creo que más diferencia hay entre lo que pienso yo al levantarme hasta lo que pienso al acostarme. Vea que más allá del aborto, unos impuestos más allá, más acá, pero más allá de eso, son como dos gotas de agua, no nos engañemos.
Y sabe de lo que habla, supongo. Ustedes tenían allí algo semejante, ¿verdad?
Imagínese, allá teníamos una derecha y una izquierda que no eran ideológicas, si bien funcionaban como elementos bloqueadores y tenían envenenado el sistema. ¿Le suena esto de algo, Víctor?
Sí, sí me suena, sí, de algo me suena, la verdad. A base de sufrimiento, de angustia, supongo, ¿obtuvo su pueblo la suficiente madurez política como para no dejarse engañar más, verdad?
Así es, piense que el candidato Noboa iba por ahí regalando máquinas de coser, colchones, haciendo promesas limosneras. Pues vean, vayan a ver qué resultados sacó, vean cuántos congresistas obtuvo.
Volvamos, presidente Correa, a la deuda. ¿Seguro que, claro, que la nuestra es deuda ilegítima?
En su mayor parte es seguro. Pero no es solo que sea ilegítima e inmoral, Víctor, que lo son de largo. Es además que no es posible pagarla y será cada vez más grande, no les quepa duda.
Es decir, presidente, que si no hacemos la auditoría será un sufrimiento en vano.
Imagínese, no es que haya que ser catedrático. Vean la historia. Solo un vistazo en Sudamérica, que fue una copia de lo que está pasando aquí, que le pasa a ustedes, Portugal, Grecia, es exactamente lo mismo.
¿Se sorprendió su gente, presidente, al ver ese cambio de política real, al ver el resultado en el día a día?
Mire, Víctor, acá derribamos mitos. Fíjese que era como tradición, ¿no? Recién llegaba un gobierno, del color que este sea, al poder, que aplicaba el paquetazo, que se le llama en Ecuador, ustedes creo que lo conocen como los recortes. Uh-huh. Pues sucede que ya estaba escrito, antes de llegar al poder, escrito por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, nuestros amigos.
Y sobre nosotros, los medios, presidente Correa, ¿qué piensa? Díganoslo brevemente, por favor.
Con todo cariño y mi afecto a los españoles y a sus medios, ustedes, cómo no, a veces los grandes medios, sobre todo, se creen dueños de la opinión pública, y todo lo más que son dueños de la opinión publicada.
Además, de verdad. Crea que le entiendo. Gracias, señor Correa, por atendernos. Espero que hablemos pronto en una nueva ocasión. Y buenas tardes.
Cómo no, muchas gracias, Víctor. Encantado y un enorme abrazo a todos los españoles. Adiós, amigo.
Adiós, presidente. Y ahora a ver si el amigo Faletti, que estaba por ahí dándole terapia, y que parece además que se ha hecho fijo en el programa y acompaña a nuestro reportero Ernesto en los viajes, pudiera ponerse un momentito. Horacio, ¿estás?
Acá estoy, jefe.
recién terminé con el presidente, que querés un cuentazo, una poesía que esté linda.
Bueno, si pueden ser las dos cosas.
Querés una cuarteta octosílaba con rimas alternadas disonantes entre la segunda y la cuarta, con un cierre de salón, desde luego. Y ya luego lo remato con un cuentazo de cierre familiar y de tarde.
Venga, adelante, Horacio, dale a la rima porteña, venga.
Esta rima es: empujás al pedo cuando la pija es corta, porque la concha se desespera, los huevos se hacen torta.
Bueno, a ver, el chiste está buena, espero que sea un poquito más refinado.
Le largo el chiste.
Venga, sí, porque pero finito, Horacio, por Dios.
Las dos minas, visto, las dos minas que se van a vivir juntas y está cocinando la primera noche y dice una a la otra: negra, ¿a vos cómo le gustan los huevos? Y dice: a mí los huevos me gustan que se estrellen bien contra el orto, se chorre la bechamel hacia afuera, que me haga espacio con la flor de poronga y dos dedos además. Así me salte los ovarios, queden estampados contra el modular de tu tía, que se usa una abeja de tampola muy flojuda, porque lo tiene como un armario. Amén.
Horacio, no sabes otro chiste más elegante.
ya tomé aire. Otro más elegante, ¿querés? Pone en duda mi delicadeza. No podés, hermano. Asimismo que este me lo contó el abogado del hermano del alcalde de Córdoba, justo en la parada de la colectiva.
Ya, venga, tira con otro chiste, Horacio.
El pibe que dice: mamá, ¿qué es eso que tenés entre las piernas? Y la mamá del nene le dice: esto es un hachazo que me dio un angelito. Pero mirá vos, qué mala suerte que te vino a dar justo en el medio de la concha el angelito, boludísimo. Qué puntería si le estuviesen gastando 3 días al muy pelotudo entre 10 demonios, y cuando termine el último empiece el primero de nuevo.
Vale. Otra vez, sí, esta vez un poquito más elegante, hombre. Esmérate un poquito, Horacio, por favor.
Es un cuentazo. A ver, el tipo que estaba recién enamorando a la mina, entre arrumacos, se le puso tierno y le comienza a decir cositas lindas, así acaramelado, ¿no? ¿Y de quién son esos ojitos? Y la mina abrumada así le responde: tuyitos, tuyitos. ¿Y de quién son esas manitas? Y tuyitas, tuyitas, le decía ella. ¿Y de quién esa boquita? Tuyitas, tuyitas. ¿Y de quién son esas trompitas? Esas trompitas son de Falopio. Sacame ya la mano de ahí, pedazo de hijo de la retrola pelotudo, que lanzaba un pedo para sacarte el foro cuando te mirás de coger.
Ay, gracias, bueno.
Está bueno, sí.
Por hoy vale.
Ya les contaré el de los dos trolos de 114, que llega el tipo y le dice, le da el 45 por el orto, y ya se los contaré otro día.
Así va a ser, Horacio. Venga, un saludo, abrazo a nuestro compañero Ernesto, y despedimos esta edición de Más Escuela Pública, no sin agradecer a todos los intervinientes, a José Antonio, a Samuel Luque, a José Manuel García, que nos ha acompañado esta tarde. Y este se despide, como siempre, deseándote salud para vivirla y suerte para contarla. Hasta el próximo día.